Pues allá recordando, revisando en mi Atlas histórico qué aconteció en el mundo mundial el 11. Es importante este día, ¿eh? Aparte del 11S, las Torres Gemelas, hay un montón, pero un montón de cosas que a mí sí que me vengan a la cabeza. O el año que viene le contaré más, ¿no? Porque hoy vamos un poquito mal de tiempo. Pero, por ejemplo, hay una cosa importante, y es que se produjo el primer vuelo del autogiro de Juan de la Cierva, que algunos estudiantes de la ESO no saben quién es Juan de la Cierva.
Exacto, bueno, que eso se ha olvidado. Quizás generaciones como la tuya y como la mía sí lo teníamos más presente.
Isaac Peral y Juan de la Cierva, los dos grandes inventores españoles.
Sí, señor, sí. Ha contribuido mucho, ¿no?, al desarrollo de buena parte de lo que es la tecnología, la forma de movernos y la forma de vivir que tenemos hoy.
Por ahora nos sentimos avergonzados de tener gente de esa, ¿no? Porque, claro, inventaron el helicóptero y el submarino con fines civiles, pero ahora fíjate tú, son más importantes en lo militar que en lo civil, ¿no? Y hay que avergonzarse.
Pero tú sabes que, Diego, cuando algo se inventa, está la intención del inventor, que es avanzar, que es aportar algo nuevo, y luego están las intenciones de quien los quieren usar, ¿no?
Claro.
O al final para lo que se usa, ¿no?
Porque todo esto se inventaba. Los españoles inventamos poco, pero lo poco que inventamos lo inventamos bien. El chupachú y la fregona compitiendo con un submarino y con un autogiro, pues...
Hombre, pues tú me dirás, ¿no?
Ahí está. El chupachú y la fregona, los fines bélicos les va a costar.
Y en inventarnos cosas tampoco te creas tú que nos quedamos muy cortos.
No, imaginación tenemos los españoles un rato, ¿eh? Imaginación para pa sobrevivir.
Sobrevivir y volver a vivir de nuevo, vamos. Eso es verdad.
Pues hoy es la diada. Tachi, ¿qué pasa con la diada hoy?
Bueno, la diada hasta hace no mucho era una fecha de felicidad, ¿no?, en Cataluña, que se vivía con mucha intensidad. Yo recuerdo los años 90, 80 en esa Barcelona, de efervescente, ¿no?, como siempre. Era una fecha de exaltación del nacionalismo, del sentido de ser catalán y tal, y hubo momentos en los que era una celebración muy tensa, otros en los que llegó la normalidad democrática y empezaron a aparecer determinados personajes nuevos en esa diada. Y hoy en día, Diego, tú me preguntaste qué será hoy ese día. Pues mira, yo creo que están volviendo viejos tiempos a Cataluña, ¿no?, de reivindicación, de tener un discurso en contra del resto de España, ¿no? Y bueno, y esa es la Cataluña que tenemos hoy, pero que no es una Cataluña muy diferente de la que teníamos hace muchos años, hace esos 30 años que yo de vive me movía por esa Cataluña, ¿no? No lo sé, yo sinceramente no salimos, este país está en un monotema. En un monotema de manera permanente y bueno, y este país tiene otras muchas cosas, ¿no? Hoy yo felicitaría a todos los catalanes por su festividad, pero no sé si eso es lo normal en un país que está así de dividido en lo político, ¿no? Porque claro, uno escucha discursos de que este país se rompe, este país se divide, este país se resquebraja, y yo creo que no, en el fondo
no,
este
yo
país
también creo que no. Yo también creo que no, Tachi. Ese que viene el lobo, que se nos olvide. Vamos a hacer una España que le guste a todos los catalanes participar de ella, en vez de tanta miedo.
Yo también te digo una cosa, creo que en ese discurso anticatalanista hay mucha ignorancia también, y lo siento por quien tenga el discurso y piense que es más inteligente que nadie, creo que se equivoca, ¿no? Y sobre todo quien encabeza determinados movimientos en contra de los catalanes, de lo catalán y tal. Cataluña es una comunidad autónoma muy interesante en muchos aspectos, ha aportado mucho a este país. O sea, que a veces nos olvidamos de las cosas. Es una cuestión política que probablemente se acabe solucionando, porque las ideas, y yo te dije antes aquella intervención de los años 80 y 90, porque evidentemente las cosas cambian, ¿no? Y era mucho más radical en aquella época el discurso del independentismo catalán que el de hoy en día, ¿no? Que se ciñe apenas a cuatro movimientos, que en el fondo todo va a estar, espero yo, que todo esté dentro del marco de la Constitución, porque... En Cataluña, vale, tiene peso el independentismo, pero no tanto, ¿no? O sea, tiene el que tiene para poder subsistir como nacionalismo, ¿no? Propiamente dicho, si no, no estaría probablemente con más fuerza. Esquerra ha perdido bastante, digamos, presencia en estas últimas elecciones, y Cataluña es una, como la gente, los catalanes saben lo que hacen y hay que tener también confianza en ellos, porque se habla mucho de los políticos pero nunca se habla de los catalanes, ¿no? De la persona que está a pie de calle, de la persona de la tienda, del estudiante, de la enfermera, del enfermero, del médico. De esa gente nunca hablamos ni nunca nos paramos a pensar en que, aparte de Puigdemont y toda esta caterva de gente que se mueve en las televisiones, hay mucha gente que todos los días se levanta para trabajar y para levantar una comunidad que antes era ejemplar y hoy en día creo que lo seguirá siendo, aunque un poquito menos. ¿Por qué? Por culpa de la política, por culpa de los enfrentamientos, ¿no? Y bueno, y eso es lo que hay. Hoy es un bonito día para los catalanes, se celebra con mucha tradición, habrá pues bastante sardana, habrá bastante de lo catalán recorriendo las calles, y es un día para disfrutarlo. Lo que pasa es que si no tenemos la capacidad en este país de reconocer eso, pues mal nos va a ir, ¿no? El monotema catalán ya aburre un poco también, sinceramente. A mí por lo menos me aburre mucho.
Pues los catalanes tendrán hoy su diada, pero hay muchos padres que hoy celebran la vuelta al colegio de sus vástagos porque ya estaban un poco saturados, ya no sabían qué hacer con ellos, ¿eh?
Eso ya es muy importante, y está muy bien que el Cabildo de Tenerife, a través del área de carreteras, pues nos haya preparado hoy un operativo en la zona de Padre Ancheta, con nuevas actuaciones en la autopista, que tiene a media isla ahora mismo ahí embotellado en ese cuello de botella, porque la verdad que el Cabildo
le ha salido francamente mal.
No, es que, chicos, es que, pero ya no solo con Pedro Martín, que era el que nos parecía que era bastante oportuno con todo el tema de las carreteras, pero es que también Rosa Dávila en menos de 90 días ha hecho todo lo contrario de lo que había prometido. Bueno, lo primero que ha hecho es reconocer que en 90 días no se arregla el tema de las colas de la autopista, ¿no?
Ni un poquito.
Bueno, se ha movido y tal, pero hombre, no podemos coger el primer día que empiezan las clases, es que parece que lo hacemos adrede, ¿no?
Parece que lo hacemos adrede, sí.
Sí, sí, es que sinceramente yo...
Para que tengamos la cruda realidad, el impacto de realidad, ¡tom! Venga, ya sabe, los niños al colegio y usted a la cola.
Claro, que yo no sé si están diciendo, no, mira, para que esta gente vea que estamos trabajando y tal, vamos a coger ahora en el Padre Ancheta, que es el nudo gordiano del tráfico en la isla de Tenerife, y nos ponemos allí a trabajar. Creo que estaba la Guardia Civil ahí también ahora intentando poner un poco de cordura en este desastre, pero es que el Cabildo está empeñado en hacer una especie de propaganda a la inversa, ¿no? De publicidad a la inversa. Hoy miles de padres que estaban intentando tener un día de vuelta a las clases tranquilo, porque ya no solo es dejar a los niños las clases, sino seguir con la vida diaria, con el trabajo, pues complicárselos un poquito más. Yo creo que esto técnicos y políticos deberían de estudiarlo, y cuando una cosa de esta se pone sobre la mesa, yo creo que hay que reconsiderar, oye, pues no, si tenemos un poco de sentido común, que ya yo dudo que haya sentido común en ese cabildo, parece que ahí lo que está implantado es otra forma de sentido, ¿no? Pues haberlo pensado, decir, oye, no, mira, hay los colegios de toda la isla, de toda la área metropolitana, empiezan este lunes, vamos a dejar esto pues para otro momento, y ya está. O sea, para otro momento me refiero a otro momento del día. O
haberlo hecho hace dos semanas.
O haberlo hecho dentro de dos horas, coño. Que no,
o dentro de dos horas.
Joder, es que, pues, y perdonen que me cabré, pero es que parece que nos están tomando el pelo todos los días. No pueden esperar media hora más, sino es que meterse en la misma hora en la que la gente está. Es que justo esta es la hora en la que están entrando los chicos al colegio, o hace media hora a las 8 de la mañana. Es una vergüenza, chicos, de verdad, es que... Esto ya clama al cielo. Es que tenemos una gente al frente de las instituciones, sea donde sea, que es que están en contra nuestra de manera permanente. Es alucinante. O sea, no se pronuncia sobre el tema de la papa, esto, lo otro. No tenemos una voz clara desde la administración de esta isla. En Gran Canaria sí lo tienen. El consejero de Agricultura
ha sido muy crítico desde el minuto uno.
Desde el primer minuto. Aquí todos, yo no sé, oye, igual no estoy leyendo periódicos.
Bueno, escúchame, ya... yo tuve aquí el viernes al consejero del sector primario, a Manuel Fernández Vega. Y la verdad, tú sabes que yo no soy muy muy toca las narices, ¿no? Pero la explicación es que había un 80% menos de producción por la sequía, cambio climático.
Eso es verdad. Yo tuve el otro día a Vladimiro Rodríguez Frito en unas charlas que hago yo aquí en la Sociedad Tacoronte Tacoronte. Lo invité al profesor y nos dijo que de 22.000 toneladas de papas que se habían plantado en la pasada temporada, este año solo se han plantado 3.000, y que con eso no se podía competir, que con eso es imposible. Pero también hizo una serie de consideraciones, digamos, críticas, ¿no?, sobre la situación en la que estamos en el sector primario, también en lo que es la conservación de los montes y tal, y evidentemente él también dice que lo que no se puede es subsistir pagándole al agricultor 20 céntimos el kilo de papas y luego el intermediario de toda la vida haciendo su agosto, ¿no? Porque que hemos llegado a 6 euros el kilo de papas, Ya te digo, a mí me cabrea bastante los memes que hay ahí. Los memes hay que cambiarlos.
¿Y qué papas, además? ¿Qué basura de papas, eh?
Papas, una porquería. Pues están todas
que hay que hidratarlas, hay que hidratarlas primero en agua un rato grande para poder freírlas.
Claro, hombre, claro. Luego esas son de las que te salen negras y estás pagando casi 6 euros. Yo esta semana me he negado varias veces en comprar papas. Esta semana no he comido papas. A ver si así bajo.
Yo he comprado 3 kilos al final porque quería hacer unas papas con atún guisadas y bueno, pues las tuve que comprar 3 kilos y es que las estaban baratitas a 3,80 baratitas.
Baratitas, sí, dentro de lo que cabe, vale. Bueno, esas no estaban mal, pero yo vi un saco de 3 kilos el otro día a 7 euros. Ahí se quedaron. No, se acabó. Hago un arroz y vamos tirando, vamos escapando.
Que el arroz no ha subido de momento, a pesar de China que tenga... el arroz de momento y el arroz hace falta agua, ¿eh? Con el cambio climático.
No, bueno. Sí, pero... A ver si va a ser culpa todo esto del consumidor, ¿eh?
Que bueno, siempre... yo tengo mi propio... Mi opinión es que todo esto es culpa de que hay gente muy avariciosa en este mundo y muy no tienen límite, ¿no? Y que cualquier adversidad que se presenta a nivel global y en los países occidentales, que hay mucha información y demasiada a veces por redes sociales, cualquier movimiento que haya, eso significa que alguien va a aprovechar para ganar dinero.
Sí. Lo que hay es mucha abusón también. Mucha. Yo entiendo que pudo haber un problema con la papa en Inglaterra, pero hay otros destinos de los que estamos comiendo papas hace mucho tiempo. Israel, Egipto, desde muchos sitios estamos consumiendo papas. Lo que no puede ser es que nos sigan aquí crujiendo. Tú imagínate una persona que tenga un sueldo de 480 euros, que es lo que normalmente cobra un parado. De lo que podía comprar hace un año a lo que puede comprar ahora, Diego, es un auténtico quebradero de cabeza. Y que no me vengan a mí los listillos y las listillas que hablan de la vaguita, de la vaguita, de la vaguita.
Que no, hombre, que no. Yo fui el viernes a comprar los libros de mis hijas. Un disparate. Pero un disparate elevado al cuadrado, ¿eh? Todos nuevos, porque sabes que este año no se puede ni heredar ni comprar de segundas manos.
Sí, exacto. Sí,
no voy a decir la cantidad porque me hicieron un precio super mega especial. Pero si hubiese pagado lo que tenía que haber pagado, el salario del mes para allá, para los libros. No puede. El salario del mes para los libros.
No puede.
De una persona que tiene una pensión de invalidez. Pero es que ahora voy, salgo de aquello y me voy a hacer la compra a la semana. Va de retro Satanás. No tenía aceite. Tenía que comprar aceite de freír y aceite de cocinar.
Que va.
Y no tenía atún. Y cuando vi los precios del atún, pues tuve que comprar las tres porciones. Atún grande, atún de guisa con papa y atún de sándwich. Que yo, ponle un kilo de harina, un pack de yogures y un poco de pan, 120 pavos. Ni carne, ni pescado. Ni carne, ni pescado.
No.
Aceite, huevo, harina, yogures y pan. 120 pavos.
No puede.
Se te queda el cuerpo, digo, pero ¿dónde vamos a llegar? La cajera me decía, es que lleva usted mucho aceite y mucho atún.
Lleva mucho aceite y mucho atún. Vale.
El producto, ya sabes tú, ¿no? Jamón pata negra reserva 5J y whisky de 24 años.
Sí, que en principio parece que pasa lo mismo con el tema del aceite, que la producción ha sido muy baja. Pues no lo sé, hombre.
Sí, pero en Londres está a 3,50 la botella, 750 centímetros cúbicos.
Ya, claro.
En Londres, porque dicen que es que no, como gastan poco, tienen del año pasado. Váyase un poquito para allá. ¿Y las papas de ahora que son? ¿De hace 7 años o de...? ¿Y el aceite de girasol cuando se nos puso como se nos puso? ¿Que estaban fabricándolo a la vez que lo metían en el lineal del...?
Que no.
Aquí hay mucho sinvergüenza.
Que esto, yo, lo hemos dicho tú y yo y otros más, que esto habrá que intervenir de alguna manera... En la forma de robarnos, ¿eh? Porque no es otra cosa, no es otra cosa.
Hay una cosa que se llama oligopolio, que creo que en España está prohibido, y usura, que debería estarlo, si no lo está.
Claro, porque aquí nos estamos quejando de eso, de la amnistía, de no sé qué, de no sé cuánto, y en realidad el problema es que nos está machacando.
Con la amnistía nos van a subir, el canal de Netflix no lo van a subir, ¿no?
Y el alcohol tampoco, el tabaco tampoco ha subido.
El tabaco no ha subido y el alcohol tampoco, el alcohol pesado. La cerveza sí. El alcohol de los trabajadores sí. Claro, los whiskos de 24 años siguen teniendo el mismo precio, ¿eh?
Eso sí, cuesta lo mismo, sí.
Y también hay que transportarlo, ¿no?
Sí, claro, hay que traerlo en un barco, en un camión, llevarlo aquí,
descargarlo. Lo mismo que la comida.
Sí, el mismo barco viene, además. No, porque además los importadores suelen ser los mismos, ¿eh? No te creas tú que... hay mucha diferencia entre quien importa una cosa y la otra.
Pues yo no sé, la verdad es que a pesar de todo eso, seguimos siendo atractivos para personas que viven en otras partes del mundo. Este fin de semana récord, 1.121 personas en 48 horas, que se han jugado la vida para llegar a Canarias, para que después no tengan cómo pagar la comida.
No sé si tendrá algo que ver el tema del trágico terremoto que han sufrido en Marruecos, que probablemente la guardia evidentemente estará un poco baja ahora en las salidas hacia aquí, y es probable que las mafias también eso lo aprovechen mucho, saben la coyuntura, o sea, las mafias saben cómo moverse y seguramente pues están aprovechando el trágico momento que está pasando Marruecos, que es el principal punto de salida de uno de los principales puntos de salida de llegada de la inmigración ilegal a Canarias, o sea que bueno, en fin. Y lo que nos irá viniendo, Diego, yo creo que va a ser un poco más todavía, se va a intensificar, porque vienen tiempos complicados y tiene pinta de que de nuevo vamos a sufrir una buena avalancha. Ayer las condiciones de la mar ahora mismo son muy buenas en esta época del año y lo serán a partir de ahora, mejores que en verano, para navegar, sobre todo a finales de año y principios del que viene, seguramente serán tiempos difíciles para la inmigración en Canarias.
Y con la desgracia que ha pasado en el Atlas Norte, en la zona de Marrakech, pues también hay nuevos damnificados. ¿Qué catástrofe lo de Marruecos,
No. Y sinceramente, yo no entiendo las grandes redes sociales, prácticamente las referencias informativas son mínimas, no sé qué motores de búsqueda, no sé qué algoritmos están utilizando este tipo de plataformas informativas, que bueno, lo que están es evidentemente pues potenciando determinados intereses, y la información sobre lo que ocurre en el mundo es básica, mínima o inexistente, ¿no? Por ejemplo, que haya ocurrido en Marruecos un terremoto de esas dimensiones y que a mí, por ejemplo, solo me aparezcan tres referencias al terremoto en el día de ayer, me parece bastante bastante lamentable.
No ha habido muertos españoles y creo que pocos europeos. Ya está. Muertos de primera, muertos de segunda. Esto es la falsa hipocresía de toda la sociedad española y la sociedad europea.
Eso lo veremos estos días en los medios y la preocupación por unos y por otros, ¿no? Marruecos sigue siendo todavía un país bastante complejo. Tampoco estamos nosotros para dar ejemplo de nada, ¿no? Pero bueno, la solidaridad de España ha sido inmediata desde el primer minuto y bueno, vamos a ver si para aquí ese, digamos, horroroso recuento de víctimas. Marruecos es un país que está aquí al lado, son nuestros vecinos y hay que mirarlos ahora con una mirada de solidaridad y esperemos que la cosa quede ahí. Afortunadamente nosotros no hemos padecido las consecuencias de este terremoto, porque evidentemente no estamos en una placa común con el continente africano, eso siempre se ha dicho, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos nuestros propios movimientos que no llegan a ser de esa intensidad, aunque en Marruecos, en esa zona, Diego, nunca se habían padecido, por no. Lo que hoy ayer ha habido terremotos muy muy importantes en Marruecos.
De esta magnitud ninguno.
Pero de esta magnitud ninguno, y bueno, y el daño patrimonial que ha hecho sobre la cultura, sobre el patrimonio cultural marroquí ha sido también descomunal, porque claro, la mayor parte de ese tipo de edificaciones están realizadas en piedra, en barro, y la verdad que buena parte de su patrimonio se ha desmoronado, ¿no?
Gran parte del patrimonio, sí, porque eran construcciones de adobe mayoritariamente. Lo que pasa que es que han aplastado una cantidad, más de 2.200 personas fallecidas,
No, una barbaridad.
Es un auténtico drama,
En los informativos abrían con una cifra y sobre la marcha se iban rectificando, ¿no? O sea, claro, es una auténtica pena y bueno, toda mi solidaridad con los marroquíes que ahora mismo están pues pasando por un momento realmente amargo, ¿no? Vecinos ahí al lado, para que luego nos acordemos de otros discursos y de otras historias, ¿no?
Ayer me llamó la atención que toda la prensa escrita española, a excepción de La Razón, que llevaba una entrevista con Núñez Feijóo, todos tenían la misma fotografía.
¿La misma?
La misma foto. Hoy no, hoy también llevan fotografías en sus portadas del terremoto en Marruecos, con distintos titulares, pero las fotos son diferentes, ¿no? Pero ayer era curioso que era exactamente la misma fotografía con el mismo encuadre, la misma foto.
Pero es probable porque a esa hora, Diego,
el domingo.
Llevábamos día y medio, ¿no?
Día y medio.
Bueno, si es al principio no, porque claro, fue cerca de medianoche, Probablemente las agencias pues no tenían el personal necesario para mandar en ese momento ese material y habrán tirado de la misma foto de EFE o de alguna de las agencias grandes.
Una señora mirando al cielo un poquito triste y llorando, ¿no? Y decía Marruecos llora, básicamente todo.
Bueno.
Pero a mí me molesta mucho lo que te decía. Es decir, hay muertos de primera y muertos de segunda. Sí. Y parece que teniéndolos ahí al ladito como los tenemos, nos importa un pimiento, ¿no? Sí, lo más importante era que la embajada española notificaba que no había entre los fallecidos ningún español. Sí. Eso nos daba como alivio, ¿no? Es decir, venga, los 2.000 marroquíes se pueden morir, que mientras que no haya un españolito entre las víctimas, es menos tragedia, ¿no? Qué falsa hipocresía, de verdad.
Cuando se puede dar el dato, ese terrible dato de víctimas con la misma, digamos, en el mismo hilo conductor, ¿no? O sea, puedes contar que hay 15.000 víctimas y de ellos tantos españoles, o sea, lo das con la misma. Si lo quieres diferenciar por la proximidad, evidentemente, pero yo sé, es lo que mata es la intencionalidad, ¿sabes? Como diciendo, bueno, los nuestros, vamos a diferenciarlos, que nosotros son los nuestros, en el fondo, víctimas de ese terremoto son todas las personas que han perdido la vida, todas las personas que han resultado herida, ¿no? En general. Pero bueno, eso es una vieja costumbre de la prensa, ¿no? De la prensa que viene casi de tiempos de inmemoriales, que parece que algunos tics aún no los ha perdido, ¿no? Y parece que eso, que sitúa a la gente en una escala o en otra, ¿no? Pero bueno.
Tachi, la semana que viene volvemos a hablar el lunes, pero yo no te puedo dejar escapar sin que me digas si estás muy contento o solamente contento por la dimisión de Rubiales.
¿Con?
La dimisión de Rubiales. Bueno, ¿sabes quién es, no? ¿Sabes quién es, no? Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí, algo, ha dimitido en inglés.
No, bueno, eso me interesa decir porque le hice una entrevista, creo que un reputado periodista deportivo. Ha hecho las cosas bien hasta
la. Pero la pregunta es, ¿estás muy contento o estás solamente contento?
Medianamente contento, hombre.
Eso no sé si cabe, contento. La falta era grave o muy grave, y ahora yo te pregunto si estás contento o muy contento.
Yo lo que estoy es muy cabreado con todo este tema.